3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia. Bienvenidos, bienvenidas a la edición 497 de Enredando. Una semana más, aquí estamos dispuestos a acercaros todo lo relacionado con el mundo de las nuevas tecnologías y, por supuesto, las noticias, software libre, resolución de vuestras dudas, las encuestas, todas las secciones habituales de este programa. Y hoy en nuestro Ciberchoco hablaremos con Geekzphone, con una marca que se ha adentrado en la fabricación de terminales smartphone y desde luego pues tiene muchas cosas que contarnos. Parecía que eso de los smartphones es de grandes marcas y de grandes empresas. Bueno, pues hoy vamos a demostrar que no es así. Antes de nada, abrimos el buzón del oyente en oyentes@enredando.net y también a través de nuestro buzón de voz en el 94-483-3009. Esas son las formas de contacto a través del portal también. Y por cierto, saludamos a InfoMiguel. InfoMiguel es el nuevo usuario que se ha apuntado esta semana a nuestro portal, a www.enredando.net. Y decir que esta semana en el mercadillo de nuestra página web de Enreando, pues tenemos dos propuestas que hace RFR Bolton, uno de un MacBook Pro 15 del año 2009 y el otro también, en torno Apple, un MacBook Air 11. Así que esas son las dos propuestas que ya puedes visitar, nuevas, las nuevas de esta semana, que ya puedes visitar en nuestra página web en www.enredando.net. Bueno, pues hoy muy cortita la sección del oyente, el buzón del oyente. Ya sabes que puedes escribir a oyentes@enredando.net. Te recuerdo además los correos electrónicos del resto de secciones del programa. A Mortanauta, la sección F1, le puedes escribir en la dirección f1@enredando.net. Y a Miquel Carmona, la sección de software libre, SL, las siglas de software libre, sl@enredando.net. Y por supuesto, recuerda, el buzón de voz del oyente siempre funcionando en el 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para ti. Y sin perder un instante, nos vamos hasta las encuestas.
Enredando, la informática que se escucha.
Encuestas que ya puedes visitar en nuestra página web en www.enredando.net. Visualizas, como siempre, 4 encuestas y cada semana lo que hacemos es eliminar la más antigua e incorporar una nueva, siempre relacionado con el contenido de las noticias de cada semana. Vamos con la encuesta que ya esta semana nos abandona. ¿Crees que es positivo para el cliente el acuerdo entre Movistar y Yoigo? El 57% habéis votado no, al final resultará peor y eliminará competencia. El 29% habéis dicho no lo sé, y el 14% pues la opción que nos faltaba, sí, beneficiará al usuario, con lo cual pues parece que no gusta mucho ese acuerdo entre Movistar y Yoigo. Por cierto, Yoigo, que está a punto de lanzar sus líneas de internet fijo, la conexión ADSL y todos los nuevos planes. Nos han prometido, hemos hablado con ellos esta semana, nos han prometido que estarán aquí en Enreando para contarnos las novedades, lo nuevo. Tenían que haberlo lanzado, que prometieron el 7 de octubre, por eso pues me puse en contacto con ellos, les dije, oye, que ya habéis lanzado esto, ¿no? Y tal, no, que todavía no se ha lanzado y tal, bueno, pero está a punto, está a punto, vale. Así que seguramente la próxima semana o si no la siguiente, aquí en Enreando podrás escuchar las novedades que presenta Yoigo. Vamos con otra de las encuestas. ¿Reduce el gasto en tu hogar el aumento de la velocidad de conexión a internet? No lo sé, el 66% desde luego no encontráis una relación entre el aumento del gasto, el aumento de la velocidad que puede producir una disminución del gasto global en tu hogar. El 17% habéis opinado sí, sin duda, y el 17% también habéis dicho no, al contrario, lo aumenta, con lo cual, de momento una mayoría amplia que decís que no habéis comprobado esa relación que pudiera haber entre el gasto global, ¿no?, todo lo que se gasta en un domicilio, y la velocidad de la conexión a internet, y que subiendo la velocidad, pues se disminuye el gasto, ¿no? Vamos con otra de las encuestas que puedes votar ya en www.enredando.net. ¿Cuántas veces a la semana reinicias el teléfono móvil? Ninguna. Habéis opinado así el 33% y empatados hasta con esta decisión, el 33% también, entre 3 y 5 veces. O sea que ya tenemos un grupo de oyentes que entre 3 y 5 veces tienen que dar al botón de reset de su teléfono móvil. Un 22% habéis dicho solo una o dos, y más de 5 veces un 11%. En tu caso, ¿cuántas veces al cabo de la semana reinicias o tienes que reiniciar el teléfono móvil? ¡Cuéntanoslo! Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Has tenido dificultades para conectarte al 4G? ¿Has tenido alguna complicación? Tenemos empate en este también. 40% de los votos se lleva en mi municipio, aún no ha llegado, con no tengo móvil o internet en el móvil. Y el 20% habéis dicho sí, y aún no funciona, con lo cual nadie ha dicho, pues sí, no tengo ningún problema. Pues sí que estamos buenos, ¿eh? Hasta aquí las encuestas que ya están publicadas en www.enreando.net, y ahora añadimos una más, la de esta semana. Dice lo siguiente, vamos a ver dónde estás que no te veo aquí. ¿Cuántas cuentas de correo electrónico utilizas? Global, en el trabajo, en casa, es decir, un sumatorio, ¿no?, de al cabo del día o al cabo de la semana, ¿cuántas cuentas de correo electrónico utilizas? Las respuestas que te proponemos, solo una, de 2 a 3, de 3 a 5, bueno, de 4 a 5, claro, tendría que ser, de 5 a 10 y más de 10. Bueno, pues en esas franjas tienes para contestar y contarnos cuántas direcciones de correo electrónico, bien sea personal, del trabajo, etcétera, ¿no?, en general, cuántas cuentas de correo electrónico manejas al cabo de la semana utilizas. Cuéntanoslo en www.enredando.net, ya mismo, venga. Hasta aquí las encuestas, seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante con más contenidos aquí en Enredando. Ahora es el momento de recibir a Mortanauta, su sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Hemos enredado mucho?
Bastante, bastante. La verdad, sí, sí, ha sido productiva.
En fin, como todas las semanas, dispuestos ya a charlar de esas dudas, preguntas, cuestiones que nos plantean los oyentes. Luego repasaremos las formas de contacto. Así que, directamente, Morta, ¿cuál es el menú para hoy? ¿Qué nos tienes preparado?
Pues vamos a aprovechar para tomar aquel tema que dejamos de las NAS un poquito abandonado, un poquito apartado. Uh-huh. Bueno, y volvamos a, digamos, darle ya finiquito, vamos a cerrar.
Un repaso rápido, ¿en qué consiste una NAS?
Bueno, pues eso, antes, cuando se hace un repaso, lo primero que conviene es recordar. Eso es como en el cole. Cuando empezábamos los primeros días, pues había que recordar lo que habíamos hecho en el paso. Uh-huh. Y una NAS es un sistema de almacenamiento en red. En otras palabras, uno o más discos duros de los que podemos acceder a través de la red, de nuestro enganche de conexión a internet, pues también nos sirve para acceder a los discos duros que tengamos ahí encima de nuestra mesa. Uh-huh. Es muy típico a nivel de empresas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo podemos utilizar a nivel de casa, y además que también lo podemos sacar mucha utilidad.
Uh-huh. Y además ahora comentábamos en el programa anterior que ya la reducción de precio había motivado que muchos sí se lo plantearan poner en el hogar también, ¿no?
No, y además es que hay modelos que están prácticamente diseñados para el hogar, que sobre todo porque hacen multimedia, en plan esos discos duros multimedia que se pusieron de moda hace un tiempo, pues esto le viene un poquito a sustituir. Ofrecen esos mismos servicios, solo que a través de una conexión de red, en vez de tenerlos enchufados a nuestro televisor mediante un cable USB, pues lo tenemos conectado a nuestro televisor mediante un cable de red. Es que uh-huh, también con los televisores inteligentes, etcétera, etcétera, pues no es tan raro ver un televisor con un cable de internet. Uh-huh. Pues entonces también se enchufaría ahí y serviría para darnos un servicio multimedia, uh-huh, para poder ver vídeos, películas, canciones, lo que queráis, ¿eh? Daría ese tipo de servicio, sería una especie de híbrido y ya, digamos, pero sigue siendo una NAS destinada no como antes a nivel de empresa, sino a nivel doméstico. Uh-huh. Por lo cual está, digamos, que cubre ambos aspectos, con sus diferencias, siguen siendo productos diferentes, pero al mismo tiempo sigue siendo el mismo equipo, ¿no? El mismo producto, una NAS. Uh-huh. Bien, nos habíamos quedado hace ya unas semanitas en lo de la RAID, que es otra palabra de rara de estas de la informática. Uh-huh. Vale. Pero esto no es otra cosa que una NAS con varios discos duros hacer que esos discos duros trabajen juntos. Hay muchos tipos, o sea, este RAID 1, RAID 2, RAID 0, RAID 1 punto tal, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar con las dos más normales. La RAID 0 consiste en fusionar, eso muy entrecomillado, dos o más discos duros, de forma que una parte de la información esté en el disco duro A y la otra parte de la información esté en el disco duro B. Nosotros cuando pedimos información, lo que se hace es, bueno, nosotros llamamos a la NAS y le decimos, quiero que me envíes este archivo. Entonces, como una parte está en un disco duro y otro en el otro disco duro, lo que me hace es servir, darme la información de los dos discos duros. Y esto, a efectos prácticos, hace que la información me llegue antes. Como están los dos discos duros lanzándome datos, así a que los coja, pues eso hace que a mí me llegue antes. A nivel doméstico, pues bueno, estamos con esa historia de que son milisegundos, poco espacio, etcétera. No vais a notar mucha diferencia, no es algo que os tenga que romper la cabeza, pero si imagináis que, por ejemplo, en Google, una cosa de estas, un servicio de este tipo, pues descorchan el champán, se ponen así de felices y contentos porque les implica muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces ya os digo, es uno de los servicios más utilizados. Uh-huh. El siguiente. Vale, bueno, lo malo de este, perdona, antes de pasar al siguiente, lo malo de este sistema es que si se fastidia un disco duro, como lo están unidos, como trabajan juntos, digamos, pues si se fastidia uno, se fastidian los dos. Y entonces, un poquito también a raíz de este problema, de que, uy, se me fastidia uno, se me fastidia todo, nació el RAID 1. Que esto es que consiste que un disco duro es la copia exacta de otro. Es algo así como si tuviese un espejo.
Sí, se suelen llamar además así en disco en espejo.
Sí, eso es. La idea es que si falla uno, pues bueno, automáticamente el usuario ni se tiene por qué dar cuenta, pasas a trabajar con el abajo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues tú nunca te quedas así sin poder trabajar. No es eso, oye, se ha fastidiado el disco duro, ya me voy para casa. No. Coges, pasas al abajo y ya está. Es una copia de seguridad continua, por decirlo de alguna forma. Bien, también relacionando con el tema de la semana pasada, de esto del almacenamiento en la nube, quedaos un poquito como si fuese ese programita que nos bajamos de Google Drive, de SkyDrive o programa en la nube que os guste, ¿vale? Dropbox, etcétera, etcétera. Es como esa carpeta que tenemos sincronizada con el disco duro en la nube, soltamos ahí un archivo y automáticamente se pasa arriba. Pues el funcionamiento sigue lo mismo, solo que en vez de una carpeta sería nuestro disco duro y en vez de la nube sería otro disco duro dentro del equipo. ¿Vale? En principio estamos hablando de NAS, también se podría hacer con ciertos ordenadores. Esta tecnología existe en algunos ordenadores, en la BIOS de algunos ordenadores también lo contempla. Al cabo ya dijimos que una NAS no deja ser un ordenador en plan sencillo. No es normal que los ordenadores incluyan esta opción, pero lo sé que incluyen. ¿Vale? Simplemente hacer el comentario. Vale, esto para los de... Estamos hablando que son cositas que son un poquito para empresa, estas dos, la red. Pero no os quedéis tampoco con estas cositas, que esto es para empresa, porque nosotros podemos tener dos discos duros y los dos discos duros nos olvidemos de estas cosas raras de los informáticos de RAID y lo tener dos discos duros para almacenar, de forma que sea el C nuestro disco de ordenador, el D es el disco duro 1 de la NAS y el E es el disco 2 de la NAS. Y podemos tener todos los discos duros que tengamos y que son simplemente discos duros independientes. Existe la opción de que trabajen juntos, pero existe la opción de que trabajen separados. Entonces, pues, ya otro disco duro más y ya está. Las NAS, recordemos, pueden ir desde un disco duro hasta todos los que queráis. O sea, una NAS de 16 existe. Vale, un ojo de la cara, pero existe. ¿Vale? Lo normal es que suelen ser de 1, 2 o 4. Pero las islas necesitáis más grandes también existen. Entonces, bueno, la cuestión es que según vuestras necesidades cogéis uno perfectamente válido, cogéis dos, cogéis lo que os haga falta. Y esos discos duros pueden trabajar, aunque sea solo de un disco duro, una NAS de un disco duro, existen forma de que trabajar con estos temas que hemos comentado de RAID o bien independientes unos de otros.
La RAID, el sistema RAID Morta ya lleva bastantes años, ¿verdad? Ya empezó con los discos tipo SCSI, SCSI, sí. Y a día de hoy pues ya con serie lata, con los interfaces que hoy en día funcionan, pero bueno, pues que aunque parece que estamos contando como una novedad, es algo que ya lleva mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, pero digamos que se ha popularizado o se ha hecho, más bien se ha bajado a nivel de calle, yo creo que con las NAS, porque antes sí existía a nivel de servidor, pues prácticamente era solo conocido por empresas. Ya yo creo que se ha bajado un poquito a calle.
Se ha universalizado.
Eso, si me permites el apunte.
Muy bien, ¿alguna cosita más?
Pues sí, vamos a hablar un poquito más. Para terminar temas. Nos queda un poquito de tiempo, unos 4 minutos.
Venga.
Entonces vamos a seguir hablando con el tema y ahí lo dejamos matadito. Bien, también esto, como de los televisores, lo importante es mirarle, si me permitís, con perdón, el culo.
Uy.
Mirad las conexiones.
Bueno, así nos ha entendido todo el mundo, ¿eh? Mirarle la parte trasera, los conectores traseros.
Exactamente. Cuantos más enganches, como todo en la vida, mejor.
Así me gusta. Con el lenguaje tuyo, vamos, nos está entendiendo todo el mundo. Hay que tener enganches, ya está.
Cuanto más cosas podemos enchufar, mejor. Vale, prefieres así.
Bien.
A ver, aquí podemos tener USBs, podemos tener SATAs. SATAs es como funciona vuestro disco duro y SATA es una forma de conexión un poquito más modernita, que es prácticamente como una especie de sustituto del disco duro, una especie de mezcla entre disco duro y SATA. Nos permite conexión en caliente. Luego explicamos que esto es conexión en caliente, ¿vale? Igual que un USB. Pero en principio, pues bueno, va a diferentes velocidades, diferente tecnología. La conexión en caliente es que no hace falta apagar el ordenador para conectarlo. Un USB sería conexión en caliente. Pero antiguamente, antes que se inventase el USB, lo normal es que no se pudiese hacer esto. Tú ibas con tu disco duro y para instalarlo, para que te pudieses leer ese disco duro, tenías que apagar el ordenador, conectarlo y vuelve a encender. Vale. Entonces el SATA es una tecnología que también permite conexión en caliente. Luego también conexiones a red. Y hablamos la semana pasada, bueno, hace unas semanas, perdón, de que la velocidad de la tarjeta de red es la importante. Pues bueno, puede tener, aparte de la típica conexión de red, puede tener otras diferentes conexiones de red. Conexión de cable a fibra, conexión de cable a no sé qué, ¿vale? Entonces, estos tipos de conexiones pues pueden ser muy interesantes, depende de vuestras necesidades, ¿vale? Conexión HDMI para enchufarla a la tele. Entonces, bueno, estas cositas, ya os digo, pues me ves por la parte de atrás, tan sencillo, y ala, mira, esta me gusta más, esta, mira, lo que quiero enchufar a la tele, pues mira, esta la tiene y esta no, bueno, cuesta 2 euros más o 2 euros menos, la cambio. A veces no siempre que la mejor es más cara, no siempre existe esas cosas, pero bueno, ahí está, simplemente una cosita más a fijarse. Bien, y luego también pues también nos podría interesar enchufar una impresora a la NAS. Hay algunas que lo permiten. De esta forma convertimos que la impresora sea de red. ¿Qué ventajas puede tener una impresora de red? Pues mira, estéis tranquilamente en el sofá de vuestra casa viendo una película y toqueteando con el ordenador, pero queréis imprimir algo, coged, le dais imprimir y es una, como es una impresora de red. En la NAS, por supuesto, tiene que estar encendida, la impresora tiene que estar encendida, milagros no se hacen los jueves de 7 a 8 todavía se hace alguno, pero los demás de los días no. Entonces, como es una impresora de red, las dos están conectadas, pues en vez de tener el ordenador encendido, que consume bastante más, pues enchufamos la impresora a nuestra NAS y le damos a imprimir, imprimiría. Entonces, y aquí también nos hace un apunte un oyente, Jaime Fernández, que por esa misma regla de tres también lo podríamos hacer al revés. Es decir, lo que hemos contado de la NAS, que es un disco duro de red, pero es un disco duro de red no tan simple, es un disco duro de red que encima tiene opciones de personalización. Pero si lo que queremos solamente es esa opción de disco duro de red, existe, nos apunta Jaime, una opción digamos más económica. Luego también contaré que esto puede tener un problema. Bien, esto que hemos comentado también de enchufar una impresora a la red, una impresora con USB, esto se hace a través de unos aparatos que se llaman print server. Aquí lo que tenemos es que la NAS nos hace de print server. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces utilizar ese print server para convertir ese disco duro en un disco duro USB a un disco duro de red. Es decir, lo hacemos un poquito a la inversa de lo que he contado antes. Pero bueno, el problema que tiene esto es que al fin y al cabo los print servers están pensados para funcionar con impresoras, por lo cual una impresora es más lenta que un disco duro, necesita menos flujo de datos, por lo cual esos aparatos no tienen por qué, pero podrían ser más lentos que lo que es un sistema de NAS, ¿vale? Pero eso depende también de vuestras necesidades, depende del aparato, pues puede merecer la pena. Estamos hablando que un print server puede costar unos 30 euros, una NAS sin disco duro puede estar por unos 100, ¿vale? Es una diferencia importante, depende de vuestras necesidades, pues bueno, es otra cosita que nos apunta Jaime y me parece buena idea que lo podéis echar un vistazo.
Bueno, pues ya vemos que es algo, un dispositivo, un periférico, bueno, periférico, es autónomo, o sea que no se puede considerar periférico un ordenador, sino que es un sistema autónomo que lo conectamos en la red, nos permite almacenar archivos compatibles de Windows, poder utilizarlo sin problemas, incluso muchos pues tienen ya servidores FTP, etcétera, etcétera, muchos otros servicios, que desde luego pueden ser un buen complemento en la red de nuestra oficina o de nuestra casa incluso, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
¿Algún detalle más ya para terminar?
No, yo creo que lo podemos terminar con esto.
Pues con esto, carpetazo al asunto de los NAS. Si queréis que ampliemos algo más la información, pues nos lo podéis hacer saber. Para participar en esta sección tenéis una dirección de correo electrónico:
f1@enreando.net.
Y por supuesto a través de la página web, a través del foro de Enreando y por supuesto a través del buzón de voz también podéis hacer llegar vuestras consultas a Mortanauta. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44, llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Lo cierto es que si tenemos que hablar de tecnología, cada vez más se habla de movilidad, de terminales móviles, y rara es la semana que no tenemos abundancia de informaciones en unos y otros aspectos sobre lo que es el mundo de la telefonía móvil, ¿no? Un área totalmente de actualidad y que hoy vamos a tratar en este Ciberchoco de aclarar algunas dudas acerca de unos terminales que están funcionando muy bien y no son de ninguna de las grandes marcas que seguro todos tenemos en la cabeza. Por ello vamos a charlar los próximos minutos y nos va a dar todos los detalles el cofundador de Geekzphone, Rodrigo Silva Ramos. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido a Enreando, Rodrigo.
Muchas gracias. Nos hace mucha ilusión siempre comunicar y tener presencia en Euskadi. Uh-huh. Estamos en Madrid, pero en Geekzphone tenemos mucho corazón en Euskadi. Entonces es siempre un placer y nos hace mucha ilusión.
Uh-huh. Bueno, preséntanos Geekzphone. Vamos a empezar hablando de vuestra marca, de vuestra idea, de vuestro proyecto y de vuestro trabajo. ¿Qué es Geekzphone?
Bueno, Geekzphone para empezar es una pequeña empresa. Somos una startup y aunque ya llevamos algunos años, la marca se creó en 2009. Estos días vamos a cumplir ya 4 años. Y siempre decimos que, aunque parece un poco pretencioso, pero somos como un Nokia, como un HTC, como un Sony, pero muy pequeñito y desde España. Somos una marca de terminales de telefonía móvil.
Uh-huh. O sea, fabricáis, diseñáis y fabricáis terminales de telefonía móvil. ¿Cuál es el catálogo vuestro ahora mismo? ¿Qué modelos tenéis y qué prestaciones ofrecen?
Mira, nosotros ahora mismo estamos comercializando 2 dispositivos. El Geekzphone Kion, que es un smartphone de entrada de gama, con una pantalla 3.5. Es un poco un smartphone para entrar en el mundo de la tecnología avanzada. Luego os contaré, te contaré uh-huh. un poco por qué y cómo lo vemos. Uh-huh. Y luego hemos comercializado el Geekzphone Peak. Es un terminal de gama media con pantalla 4.3. Un procesador dual core, una cámara de 8 megapíxeles fotográfica, una cámara también para videoconferencia de 2 megapíxeles. Uh-huh. Es un terminal de gama media ya más ambicioso. Ahora mismo estamos preparando el Peak Plus, que es una evolución del Peak, que viene con un material más cuidado a nivel del tacto y viene con el doble de memoria, con un gigabyte de memoria ROM y 4 GB de memoria RAM. Punto uh-huh. muy importante. Nosotros pensamos que la tecnología hoy en día puede ser asequible. Puedes tener calidad con precios asequibles. El Geekzphone Kion tiene un PVP de 109 € y el Peak, como el Peak Plus, tienen un PVP de 180 €. Uh-huh. Insisto, hoy en día la tecnología te permite tener precios muy competitivos por un nivel de calidad que queremos dar. También añado una cosa importante. Nosotros huimos del low cost. No nos gusta todo lo que tenga precios demasiado baratos. En electrónica consumo, lo barato suena a mala calidad. Es posible hoy en día tener calidad, tener innovación y con precios competitivos.
Bueno, pues ya vemos que fabricáis terminales y sin duda el precio que acabamos de escuchar dista mucho, ¿no?, de los terminales más típicos hoy en día de un smartphone, de iPhone, por ejemplo, ¿no? Pues de un iPhone.
Claro, hay mucha nosotros diferencia. Siempre decimos que es un poco, perdona que te interrumpa, pero sí, es un punto importante. No es normal que un smartphone cueste más caro que un tablet o que un PC. Eso no tiene mucho sentido y hay muchos intereses creados, muchos intermediarios. Aquí hay unos costes de fabricación. Nosotros lo que hemos hecho es cortar muchas barreras de intermediación. Y eso es importante. Insisto, no me parece ni casi ético que un smartphone pueda costar 700 euros.
No, totalmente de acuerdo, y creo que los oyentes también van a estar en la misma línea, porque cuando vemos pues los últimos precios que acaba de publicar Apple, ¿no?, de los últimos terminales, la verdad es que no se entiende muy bien, ¿no?, que puedes llevar un terminal de 700, 800 euros en el bolsillo y que probablemente pues tu portátil pues llegue a costar menos. Hay otro detalle vuestro que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que habéis elegido Firefox OS, ¿no?, para dar ser el sistema operativo. ¿Por qué es así?
Efectivamente, nosotros nos lanzamos en la aventura Firefox OS ya hace año y medio. También hay que reconocer que en eso tuvimos mucha ayuda y mucho apoyo de Telefónica Digital, quien está liderando también todo lo que es el desarrollo de Firefox OS. ¿Por qué Firefox OS? La primera cualidad que tiene Firefox OS es que devolver la web a la movilidad. Un terminal Firefox OS lo que es un super navegador. Quiere decir que todas las aplicaciones son aplicaciones web, son páginas web. Nosotros siempre decimos que estábamos en un lugar, en una ciudad, donde había dos grandes almacenes que imponían sus condiciones, imponían sus leyes. Gracias a Firefox OS vamos a estar en una ciudad con varios grandes almacenes y una calle llena de pequeñas tiendecitas. Eso quiere decir que cualquier persona que pueda hacer una página web, cualquier persona que conoce el lenguaje HTML5 puede hacer aplicaciones basadas en Firefox OS. Eso es fantástico, porque hasta ahora cada persona, cada desarrollador que quería hacer una aplicación en movilidad tenía que tener una noción, un know-how, un equipo en iOS, en Android, en Windows Mobile. Todo eso con Firefox OS se reduce a la web. La revolución es el tener la web en tu bolsillo.
Bueno, pues desde luego es una visión interesante. No tenéis, quiero que hoy en día las plataformas funcionan mucho por las aplicaciones. Es importante tener un volumen importante. ¿Cómo veis este asunto? Porque quizás eso puede ser un hándicap, ¿no? Que alguien diga, pues es que no tengo tantas disponibles. Poco a poco va creciendo. ¿Cómo se va desarrollando en Firefox OS?
Perfectamente. Ese punto es un punto que la Fundación Mozilla es perfectamente consciente. Esto está arrancando y al principio pues las soluciones llegan poco a poco. También en el mundo de la tecnología y de la innovación, la foto cambia todos los días, y la aplicación que estaba de moda hace unos meses, pues esa aplicación pues ya pasa y aparecen otras cosas más innovadoras. Creo que los tiros van por ahí. Las novedades, lo que interesa es lo que se está trabajando ahora mismo en Firefox OS. Las aplicaciones más usadas, el Twitter, Facebook, YouTube, todo eso está funcionando y está funcionando muy bien. También un punto importante, muchas otras plataformas que nosotros aún creemos en ellas, pero se venden por las miles y por las decenas de miles de aplicaciones. Aquí no creo que la cantidad sea un buen argumento, mejor calidad que cantidad.
Bueno, pues ¿cómo se puede adquirir un teléfono, un Geekzone?
Mira, nosotros tenemos varias líneas comerciales, pero la más simple, la más cercana, es a través de nuestra tienda online. Nuestro dominio es geekzone.com y la tienda online es shop.geekzone.com. Desde la web tienes toda la información. Creemos mucho también en el comercio online, también por ese motivo, por recortar intermediaciones. Es la manera más fácil de adquirir un teléfono Geekzone. Punto importante, nosotros trabajamos para nuestros usuarios. Creo que ahí hemos intentado tener una visión distinta a las otras grandes marcas. Muchas otras grandes marcas trabajan para los operadores. Nosotros no tenemos nada contra los operadores, pero también trabajamos no para los operadores. Insisto, trabajamos para nuestros usuarios. Eso quiere decir que queremos tener un vínculo comercial directo con ellos, pero también un vínculo de comunicación. Es muy importante hablar con nosotros. Y agradecemos siempre ese intercambio que tenemos con todas las redes, a través de nuestras redes sociales. Tenemos que escuchar y tenemos que hablar con nuestros usuarios. Eso es algo muy importante.
¿Cuál es el segmento de la población al que van orientados vuestros terminales? Y también me gustaría saber qué previsión tenéis, en qué países os gustaría introducir vuestros terminales.
Muy bien. Nosotros, cuando arrancamos en 2009... justamente la particularidad que teníamos es que nos enfocamos a un nicho de usuarios que era gente como nosotros. Era gente apasionada por la tecnología. Eran personas que siempre les gustaba estar a la última. Por eso nos llamamos Geekzone. Un geek es una persona apasionada por la tecnología y que siempre está a la última. Ese nicho de usuarios, los que nosotros llamamos también early adopters, son los que de alguna manera saben las tendencias, aprecian las tendencias y quieren estar a la última. Al mismo tiempo son grandes usuarios. Siempre decimos que son los amigos que tenemos, que muchas veces tiran los cables para instalar las redes en las empresas. Son los que nos ayudan a configurar nuestros ordenadores y son a los que preguntamos: ¿tú qué sabes? ¿Qué ordenador me compro? ¿Qué teléfono me compro? ¿Por dónde van las tendencias? Nosotros arrancamos con esos usuarios. Muchos de ellos son desarrolladores e informáticos. Muchos tienen un pie aún en la universidad. Y conquistamos esos usuarios. Hablamos con ellos. 4 años después, seguimos siendo una marca que creemos mucho en la innovación y en la creación de tendencias tecnológicas, pero nuestro abanico de usuarios se ha abierto en el sentido de que nos dirigimos por gente que le gusta la tecnología, que es apasionada por la tecnología y que sabe que gracias a la tecnología su diario puede ser más ágil. Ese es un poco nuestro nicho de usuario que va creciendo de día a día. De cara a territorios, pues mira, durante nuestros 3 primeros años comercializábamos un 70% en España y un 30% a la exportación. Desde que hemos lanzado los dispositivos con Firefox OS, el panorama ha cambiado mucho. Ahora mismo estamos en 93% de exportación, 7% en España. En exportación estamos muy orgullosos. Cuando salen muchas cajas de teléfonos para Japón, estamos vendiendo mucho en Japón, mucho en Alemania, en Francia. Esos tres países son los países principales donde ahora mismo estamos teniendo mucha comercialización. Y francamente, en España Firefox OS está entrando poco a poco. Hay que reconocer una cosa: España es un país que ahora mismo hay una aplicación que es la referencia, vamos a nombrarla, WhatsApp. Cuando lanzamos los terminales, el Kion y el Peak con Firefox OS, WhatsApp no estaba disponible, y en España, bueno, WhatsApp es una, insisto, es la una referencia. De cara a eso hay buenas noticias. WhatsApp va a llegar de cara a antes de final de año en Firefox OS. Esperemos que eso va a desbloquear también un poco la atracción que pensamos y deseamos tenga Firefox OS en España. Pero también, como te decía antes, las fotos cambian todas las mañanas en el mundo de la tecnología, y teniendo WhatsApp también están surgiendo nuevas alternativas de verdad apasionantes. Estoy pensando en WebRTC, de alguna manera es un sistema de comunicación punto a punto a través de navegadores, y muchas otras cosas que están llegando y que yo creo que van a cambiar el uso de la tecnología de todos nosotros dentro de muy poco tiempo.
Pues sin duda será así. Rodrigo, ¿nos puedes recordar cuál es la página web de Geekzone?
Claro, www.geekzone.com.
Bueno, pues en esa página web, www.geeksphone.com. Ahí está toda la información. Pues muchísimas gracias, Rodrigo Silva Ramos, CEO y cofundador de Geeksphone. Pues gracias por todo lo que nos has contado y gracias por hacer que la tecnología sea accesible para todo el mundo.
Muchísimas gracias y un abrazo, Oscar.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante con más secciones y ahora es el momento de hablar de software libre con Miguel Carmona. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo otra vez para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, por supuesto, como siempre.
Bueno, pues no vamos a perder un instante porque el software libre requiere su tiempo y los oyentes siempre nos hacen llegar algún mensaje relativo a que quieren aprender algo más, así que no hay que perder un instante, Miquel.
Vamos a ello. Vamos a empezar hablando de un navegador web. Hemos hablado las semanas anteriores de Firefox, de Mozilla Firefox, porque habían sacado nueva versión. Y como hay que dar alternativas y dentro del mundo software libre hay una amplia variedad de software, pues vamos a hablar de uno llamado Midori.
¿Cómo?
Midori, M y latina, D-O-R y latina, Midori.
Midori con M, es que tenía la duda si era con M, con M. O con N, con M de Madrid,
con,
¿no?
Con M de Madrid, eso es. Que se trata de un navegador web ligero y basado pues en WebKit. Y bueno, este motor de WebKit es muy conocido por ejemplo, ser utilizado dentro del navegador Safari dentro del mundo Mac. Y también el Chrome de Google, que este navegador Midori, que se basa, como hemos hablado ya, de este motor de WebKit, usa GTK como interfaz gráfica, con lo que se podrá ejecutar sin problemas con escritorios basados en Genome, como por ejemplo Genome, XFCE o el XDE, y tiene posibilidad de utilizar pestañas o ventanas, gestor de sesión y los favoritos. También tiene posibilidad de guardar sus favoritos. El buscador está basado en OpenSearch, que es personalizable, y las acciones del menú, su ubicación, se pueden personalizar, como ya comentaba. Tiene soporte de estilos y scripts, y es ampliable mediante scripts programados en un lenguaje llamado Lua. Este programa pues está en un estado de desarrollo bastante temprano todavía. Esta es la versión que está actualmente, es la versión 0.3.2, y aún estando en ese estado, pues renderiza bastante bien las páginas, aunque falla con algunos JavaScript, como por ejemplo el de los mapas de Google, y soporta ya Flash. Posee una opción que permite identificarse también como otro navegador, puede decirle hacia el servidor que se está conectando un Firefox o un Internet Explorer, Safari o incluso el navegador del iPhone. Esto subtitulado que a la hora de navegar algunos sitios no lo identifican como un navegador soportado, como por ejemplo Google Plus, a pesar de que perfectamente se pueden ver las páginas de este navegador llamado Midori, pero claro, al no estar identificado en el servidor, pues no lo detecta y dice que no puede verse. Entonces está preparado este programa para identificarse y decir, no, yo soy este otro, y entonces si lo reconoce y si funcionarían las páginas.
Así es, un navegador para el entorno Genome, ¿no? El entorno gráfico Genome.
Más que Genome, es para otros, está pensado para otros escritorios que sean más livianos. Ajá. En concreto, se viene preparado para el proyecto, dentro del proyecto LXDE. El LXDE, que es para un entorno de escritorio, tanto como XFCE también, que son escritorios más livianos, más ligeritos, que digamos que están pensados para máquinas de menos recursos, un poquito más antiguas. Más que para el propio Genome, sino para estos otros escritorios que también están basados en GTK. Entre las características, pues tiene una completa integración con GTK2, gestión de pantallas y de pestañas, ventanas y sesiones, búsquedas web flexibles y personalizables, soporte para script de estilos, un sencillo marcador de gestión, la interfaz de usuario es personalizable y configurable, extensiones escritas en C y en lenguaje Lua, menú contextual personalizable, tiene soporte HTML5 en YouTube, por ejemplo, soporte para doble flash y soporte para Oracle Java y OpenJDK. En las versiones de estos softwares de Java, las versiones 6 y 7. Es un programa de además multiplataforma, viene para el sistema operativo GNU Linux, para el sistema de Apple, el Mac OS, y para Windows también. Y la página web es muy sencillita, la voy a nombrar, es midori-browser.org, midori-browser, que es browser.org. Y es bueno, una alternativa más.
Pues una alternativa interesante para probar, para cacharrear un poquillo con ella, con enredar un poquito con Midori Browser. Browser, que es navegador en inglés, así que... Por cierto, ¿de dónde viene el nombre de Midori?
El nombre de Midori es curioso porque es japonés. Ajá. Y hace referencia al color verde.
¿Y qué tiene que también ver el color verde? Pues algún motivo.
Pues no sé exactamente, no me han especificado el por qué han cogido este nombre, pero viene de eso, viene de que es color verde. Además hay un licor también de color verde en japonés que también se llama Midori, y bueno, y algunas otras cosas más. Hay un sistema de observación de satélites también de la Agencia Espacial Japonesa, también llamado Midori. Incluso está vinculado, pues, con el tema del manga y el anime japonés y cosas así. Hay un festival también del verdor. O sea, tiene que ver con algo verde.
O sea, que Midori, lo que está claro es que tiene muchos significados o muchas acepciones, ¿no?
Sí, pero todo tiene que ver con algo verde, o sea, con la fruta verde, con algo que tiene, con el verdor, como algo que está recién creado, bueno, ¿no? Está verde todavía, que no está maduro.
Ya veo que tú te has quedado con el navegador, pero andas ahí dudando también con el licor un poco, ¿no?
No, el licor lo he leído el nombre, pero no he ido a Japón a probarlo.
Bueno, pues eso.
Yo creo que si me pagas el viaje puedo ir perfectamente.
Haremos la prueba de bajar al bar de abajo y decir, oye, ¿me pones una copita de Midori? A ver qué saca.
A ver qué nos dice, ¿no? ¿Lo cualo?
sí, por eso. Igual en Japón pues se puede pedir y sin problema, ¿no?
Sí, pero aquí es un poco difícil, sí.
En fin, puede pasar de todo. Muy bien, bueno, pues ahí está la web, midori-browser.org. Por supuesto, como siempre, todas las direcciones, todo lo que contamos, van las notas del programa, lo tenéis en nuestra página web, así que no hace falta que estéis tomando nota porque está todo bien escrito y a prueba de errores, para que no suceda, ¿no?, algún error, una letra bailada, cualquier cosa que pueda evitar que podamos ver la información en internet.
Efectivamente.
¿Alguna cosita más?
Sí, quería hablar, ya que todo no va a ser navegar, vamos a hablar un poquito de juegos. En concreto vamos a hablar de Omnitus, que es un sistema de actividades y de manera que, bueno, que se puede utilizar en diferentes idiomas, y bueno, tiene también pues para una serie de juegos incluidos, que pueden ejecutarse en pequeños ordenadores portátiles y en monitores hasta un formato de ancho de 26 pulgadas. Y bueno, ese es un software, me parece muy interesante, pues que tiene varios tipos de actividades educativas alrededor de elementos multimedia como imágenes, sonidos y textos, y que bueno, tiene tipos de actividades de asociaciones, asociar una imagen con otra, elementos para ubicar en un mapa o un esquema, actividades de conteo, rompecabezas, memorizar cartas, tipo de juegos educativos. Es un sistema de juegos educativos, Omnitus. Y la página la voy a nombrar, es omnitus.sorceforge.net, y lo voy a deletrear, es O-M-N y latina T-U-X, Omnitus.
Bueno, pues no está mal, ¿no?, este software para actividades educativas, jugar, que es como mejor se aprende, y bueno, pues al final está bien, ¿no?, el conocer, y es lo que se pretende, lo que pretendemos en esta sección, ¿no?, el mostrar distintas opciones del software libre, y que seguro que a más de un oyente pues le dan ideas, ¿no?, para decir, oye, pues mira, no sabía la existencia de ese software, vamos a investigar un poquito más, y la verdad que bueno, pues está bien, ¿no?, para el que le gusten estas actividades, ¿no?
Así es, a mí me ha llamado mucho la atención que viene para muchos idiomas, como por ejemplo viene para alemán, para inglés, francés, italiano, incluso polaco, viene para polaco y portugués y castellano, por supuesto. Y está disponible tanto para GNU Linux como para Microsoft Windows.
Bueno, pues está bien. Muy bien, ¿alguna cosita más?
No tenía nada más preparado, no sé cómo andamos de tiempo, todavía no es solo un poco de tiempo, pero bueno, no tenía nada más escritas, dos cosillas para el programa de hoy. Así que si quieres lo podemos dejar ahí.
Bueno, pues lo dejamos aquí, y ya la semana que viene seguro que nos traes asuntos más interesantes, hacemos un repaso. Hoy has estado hablando de Omnitux, lo último, este proyecto para hacer juegos en torno al mundo educativo, actividades educativas. Y también, pues previamente, pues hemos tenido la suerte de poder hablar de Midori, ese navegador que es muy verde, pero bueno, simplemente es el nombre y que deberás pues conocer. Si quieres ver alternativas, ver las posibilidades que tiene, pues también tienes esa opción de conocerlo con detalle, a ver qué te parece, ¿no? Aunque parece que al final todo el mundo es Chrome, Internet Explorer y Firefox, y bueno, pues ya se descubre cómo hay otros navegadores, y yo creo que hay una larga lista, ¿eh? Una larga lista de navegadores de Internet.
Sí. Sí.
Aunque los más populares son los tres de siempre, pues siempre se puede variar y poder utilizar otro y ver qué tal van, ¿no? Aunque bueno, realmente los más utilizados también son los que más desarrollo tienen, ¿no?
Sí, también. Pero bueno, yo este lo destacaría sobre todo para ordenadores pues que sean un poquito antiguos, que tengan un poquito de recursos, que van muy bien en esos, ¿no? Y bueno, es otra posibilidad más que se le da. Pues para yo siempre que encuentro estas pequeñas joyitas por el mundo, pues me gusta comentarlas, pues para abrir un poco más el abanico de posibilidades.
Muy bien, pues ahí están todos los datos de estas dos pequeñas joyitas, como dice Miquel, que hoy nos has desgranado en esta sección de Software Libre. Y vamos a recordar antes de concluir cuáles son las formas de participar en esta sección.
Tenemos un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de Software Libre.
Y por supuesto, podéis participar también llamando al buzón de voz del programa y a través de nuestra página web, que luego recordamos. Pues Miquel, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Estamos en la recta final de Enredando, estamos ya a punto de terminar, pero antes nos vamos a la última sección, las noticias, el repaso a lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días. Empezamos hablando de Android. Se ha anunciado que los dispositivos de esta marca del robotito incluirán el polémico escaneado de huellas dactilares en unos 6 meses. Esta opción de seguridad que tanto revuelo causó en el iPhone, se une las existentes, PIN, contraseña, dibujo de un patrón, las actuales o el reconocimiento facial. Para ello, los nuevos dispositivos necesitarán incorporar un sensor biométrico y un grupo de 48 compañías tecnológicas busca implantar esta característica como estándar en los terminales con el sistema operativo de Google. Se espera que los teléfonos ya equipados con este sistema lleguen a principios del 2014. Bueno, pues tanto auge y tantas ganancias se prometen con la salida a bolsa de Twitter, que lo que ha sucedido es que inversores de Wall Street confundieron Twitter con Twitter, con otra empresa que no tiene nada que ver. Twitter es con una I, 2 T's, y Twitter se escribe con 2 S y una T. Claro, eso de la doble, alguien sonaba que tenía algo doble, pero no eran dos S, sino 2 T's. La diferencia de nombre, lo que ha surgido es pues que esta compañía de productos electrónicos que se declaró en bancarrota en el año 2007, pues claro, cuando la gente empezó a invertir en estos valores, pues subieron hasta un 684% en tan solo unas horas, claro. Ya en cuanto se descubrió que efectivamente había un problema, que estaban invirtiendo en una empresa en bancarrota y que no era el Twitter que conocían del pajarito, pues claro, la cosa ya se vino abajo. Pero bueno, unas horitas ya le duró, ¿eh? Bueno, menos alegría, vamos. Los de Twitter se tenían que pegar un alegrón, decir, bueno, que salimos. ...11 de noviembre, ya la fecha fijada para que entre en vigor la portabilidad fija en un día. Esto quiere decir que podamos cambiar de operador telefónico conservando el número de teléfono en nuestro teléfono fijo, en casita, en tan solo un día. Bueno, pues el retraso de Orange ha sido la que ha hecho que se retrasara unos cuantos meses. Tenía que haber estado el 1 de julio, se ha retrasado unos meses, ya está fijado en el 11 de noviembre. La Asociación de Operadores para la Portabilidad lo ha comunicado. 11 de noviembre, entrada en vigor del cambio de operador fijo en un día. Y también hablamos de fechas porque el 25 de octubre ya llegan a España el iPhone 5S y el 5C. Bueno, pues eran dos productos esperados, por lo menos para tenerlo entre manos, aunque las características y las prestaciones ya conocíamos. Bueno, pues ya ahora tenemos esa fecha, 25 de octubre, apúntala.
Seguimos hablando de móviles, seguimos hablando de lanzamientos, y esta semana se ha presentado en Corea del Sur, de momento solo en Corea del Sur, un nuevo modelo de Samsung, el Galaxy Round, el primer smartphone con pantalla curva. Fíjate, qué novedad, ¿eh? Y terminamos con una encuesta que dice que un porcentaje muy alto de parejas, 28 millones de parejas, rompen a causa de WhatsApp y de Facebook. Bueno, la verdad es que cuando hay que decir algo importante, mejor no decirlo por escrito, porque puede haber muchos malentendidos. Y yo creo que incluso WhatsApp, vamos, hasta el correo electrónico.
Escucha.
Qué rápido se han pasado estos 60 minutos, qué rápido nos hemos quedado sin el tiempo, ¿verdad? Cuando hay buenos contenidos y cuando hay buenos amigos, pues desde luego, esto pasa que vuela, y esperemos que en vuestro caso también haya sucedido así, eso es lo importante. Sabéis que podéis participar a lo largo de toda la semana a través de nuestra página web en www.enredando.net, a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net, f1@enredando.net o sl@enredando.net, y por supuesto, como más nos gusta, que nos llaméis al buzón de voz en el 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre para ti. Te recuerdo que nuestra cuenta en Twitter es Enredadores, así que busca @enredadores en Twitter y síguenos. Y al igual que hicimos la semana pasada, en esta ocasión también vamos a terminar con música de escena, con música de escena. Esto es lo que presentó el grupo Anonymous, se titula Beyond the Frontier, es uno de los trabajos que presentó en el Assembly, una de las parties informáticas más famosas del norte de Europa, en el año 2001. Con la música Anonymous nos despedimos. ¡Feliz semana! Que enredéis muchísimo, nos encontramos de aquí en 7 días. ¡Agur!